Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Empezamos a las 11 y 6 minutos de esta primera hora de hoy, 9 de mayo, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana, 10 de mayo de 2005, en el que se celebra el Día Mundial de la Conciencia, una fecha promulgada por la ONU en 2019 y que consiste en promover una conciencia global en el mundo más allá de acuerdos políticos y económicos. Y lo que se promueve en La Noche Más Hermosa es la divulgación y el conocimiento con el mejor equipo compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Juan Carlos Varas. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo realmente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con nosotros, te proponemos diferentes vías de comunicación, y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. En unos segundos te anuncio los contenidos. Antes comentarte que en el canal de WhatsApp se puso, tarde, pero se puso la siguiente encuesta. ¿Qué no dejarías atrás en caso de una catástrofe mundial? Puedes seguir participando porque esto se va a contar justo al final, o sea, al final de la tercera hora vamos a dar el resultado. Así que puedes seguir participando. Que se me ha olvidado los saludos, saluditos, saluderos. Bueno, eso se olvidó hace mucho tiempo, que estaba pensando yo en un oyente que ha dicho ¿habéis quitado los saludos, saluditos? Hace tiempo ya, compañero. Bueno, ¿a quién le quieres brindar el programa esta noche?
Se lo voy a dedicar a los servicios veterinarios que se encargan en la feria de atender a los caballitos. Muy a mí me da mucha cosita los caballitos, ¿eh?
Un incidente bastante grave, no sé cómo estará el bebé, pero ha habido un problema.
Sí, sí, sí.
¿Algo?
Sí, fue un caballo que se desbocó.
Sí, pero ¿cómo está el bebé? Que es lo que quiero saber.
Parece que recuperándose.
Menos mal, menos mal. Jesús.
Pues es un colectivo muy especial. A todos los cristianos que desde ayer pues tienen otra vez un representante de Dios aquí en la tierra. En este caso, norteamericano, parece ser, aunque con vinculaciones sudamericanas, vinculaciones españolas, en fin. A todas ellas y a todos ellos, el programa de esta noche.
Felicitamos a Benito y ahora sí.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando de los misterios de la Pitia, los yacimientos arqueológicos de Almedinilla y Belmez en Córdoba, moldear el pasado y el comportamiento y las claves para situaciones de emergencia, vamos, psicología para las crisis, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Esto es La Noche Más Hermosa.
Thank you.
en Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Desde tiempos inmemoriales, quiero decir, la humanidad ha buscado respuestas en lo desconocido y pocas figuras condensan mejor esa inquietud espiritual que la Pitia, la sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos. Más que una simple intermediaria entre mortales y dioses, ella era el rostro visible del oráculo, el corazón místico del mundo griego al que acudían desde campesinos hasta emperadores para descifrar los designios divinos. Llega el momento de bucear en los entresijos de un fenómeno fascinante: la historia, el mito, los rituales y el impacto de aquellas mujeres elegidas para hablar desde el ombligo del mundo heleno en nombre del dios Apolo. De todas las mujeres que se dedicaron a la actividad de conocer o leer el futuro de la antigüedad, ¿quiénes fueron las más destacadas, José Manuel?
Hay una larga lista de mujeres que fueron esas particulares oráculos que se las podía encontrar en este tipo de templos, y en la historia han quedado nombres como Sibila, Fimonol, Genoclea, Aristósine, Periala o Temisclea.
Nombre facilito, nombre para que todo el mundo lo recuerde.
Temistoclea.
Que son nombres que todo el mundo lo recuerda fácilmente, sí, son nombres muy fáciles, muy
sencillos. Además, los diminutivos son tremendos.
Sí. ¿Eh? Y no, vea que algunos diminutivos la liamos parda, vea.
Temistocleita. Yo no sé si esto tiene hoy día...
Hoy se diría Ita, ven aquí.
Sí, totalmente, ¿no? Genoclea tampoco, Genocleita tampoco es un nombre muy para allá. Pero bueno, si alguna oyente se llama de esta forma, que a mí que me perdone, simplemente es que... son nombres extraños, la verdad. Pero bueno, son nombres griegos, que hay que decirlo. Eran mujeres muy influyentes en su época porque tenían un puesto, el de una suerte de sacerdotisa, que evidentemente tenía una notabilísima influencia en el tiempo que le tocó vivir. Que hay que ponerse en esa situación. Quizás hoy lo vemos todo como muy de lejos, pero es que de esto ya han pasado varios milenios y que evidentemente era otra forma de entender la vida. Y también otras creencias. Antes Jesús se acordaba de esa elección del Papa, ¿verdad? Son creencias. Las creencias van también con los diferentes tiempos. Y en este, en la antigua Grecia, pues lo que gustaba sobre todo era el qué. Era el consultar a los dioses, dado el culto politeísta que tenían, la posibilidad de saber el futuro, el destino, el devenir. Y... casi ni estos nombres no nos van a sonar, estos nombres que he citado, y no es de extrañar porque son de mujeres de la antigua Grecia que, como decía, son sacerdotisas, no son ni reinas, ni han sido cónyuges reales, no son diosas, no son musas, no son filósofas, no son poetisas, sino que se dedicaban a otro campo que quizás... no pasa tanto a la historia, pero que, como decía antes, en su mundo, en el momento, en su ya, sí tenían un peso bastante importante. Así se llamaban algunas de las pitias más conocidas de la época. Las pitias que además eran y tenían esa labor, eran mujeres que tenían o un don especial o una capacidad de entrar particularmente de una forma rápida en trance, y ellas eran las que estaban en ese templo de Apolo, que se encargaban de realizar las correspondientes predicciones en el, por ejemplo, oráculo de Delfos, y cuya palabra original deriva de pitonisa, ¿verdad? La palabra pitonisa, y que tuvieron mucha influencia porque allí iban, os podéis imaginar, allí iban políticos, iban otros sacerdotes, iban emperadores, iban reyes, y en ellas estaban muchas veces el ánimo de decir, pues vas a tener suerte en tal campaña militar. Tú imagínate eso, lo que era, que te llegue un Alejandro Magno y que te diga, mira, que me voy a conquistar Persia. ¿Le meto ardiente? Claro, ¿le meto ardiente o no? ¿Cómo está la cosa? Y la otra dice, venga, mi hermana, tira, que te vais bien. que de hecho hay una anécdota al respecto, que por la ambigüedad de la interpretación que dio la Pitia, Alejandro lo entendió como sí y entró. Y le salió bien, le llega, sale mal y la Pitia se tiene que esconder, vamos. Se tiene que esconder los confines del mundo.
Se,
¿no?,
acabaron las Pitias.
Pero sí es verdad que los oráculos estaban. Eran parte de la cultura helena, eran parte de la cultura en aquella época, que de la seriedad de estos oráculos era absoluta. Es decir, aquí nadie se reía de este tipo de. De este tipo de historias ni de este tipo de cosas, ¿no? De en un momento dado, de predicciones ni nada por el estilo, ni de esa seriedad, sino que había, por ejemplo, oráculos en Dodona, en Cumas, en Dídima, en Claros, en Colofón, en todos esos sitios, en Delfos, había oráculos que estaban rendidos a Apolo, el más importante en Delfos, pero que fue también una referencia en su día y también incluso trascendió a la literatura clásica, que de ahí nos llega mucho. Estaba Delfos en lo que era una pendiente en el Valle de Pleisto, junto al Monte Parnaso, en Fócida, rodeado de montañas. Luego era un sitio poco accesible, tenías que currártelo, había bosques de laureles. ¿Acordáis de las coronas de laureles, verdad? Bosques de laureles, olivo, estamos en Grecia, Grecia también es tierra de olivo, ¿no? Como es España. Y allí cuenta la mitología que se eligió ese sitio porque allí se reunían los personajes divinos y semidivinos para cantar al son de la lira que tenía el dios Apolo. Con lo cual, vamos a quedarnos con esa primera entrada, esa primera mención que hay en torno a todo esto, porque realmente tuvieron un peso muy importante en la época.
Uy, Jesús, ¿cómo se descubrió que esta zona era especialmente proclive para el desarrollo de la actividad, digamos, profética?
Un pastor. Los pastores son mudos a estas cosas. Ya. Encuentran café, figurilla de la Virgen, oráculo. Los pastores, de verdad que, o sea, ser pastor es un oficio, en algunos casos, de riesgo, ¿eh? Porque se encuentra una serie de cosas cada vez que van por ahí pastoreando con su ganado. Bueno, pues iba.
De todas maneras, las cosas que se han, en este caso, que han mencionado, que se han encontrado, tampoco es para riesgo.
Hombre, pero esto sí tiene riesgo, verá. Porque es que un pastor nota que una de sus cabras se va para una especie de grieta que había en el suelo y cuando vuelve la cabra se mostraba de forma rara. Estaba la cabra un poquito más allá de la cuenta.
La cabra siempre tira al monte.
Pues esta tiraba al valle. Con los ojos un poquito. Tenía extraísmo divergente y dio el pastor, fuga, esta cabra se me ha ido de las manos. Lo que hizo el pastor fue acercarse donde fue la cabra y resulta que, bueno, se le dio una especie como de un parraque, de un amarillo, y a partir de ese momento este hombre empezó a predecir cosas del futuro. Y llegó, se cuenta la leyenda, que llegó hasta el parlamento, en este caso griego. Oye, mira, que me ha pasado esto en un sitio, que tal, que, bueno, toda la gente, todos los expertos se fueron allí de la época y dijeron, esto es un punto en el cual hay, seguramente es que, como de dentro de la tierra, en el interior de la tierra hay dioses, seguramente los dioses están mandando algún tipo de fluvio aquí para que, pero claro, era un poquito complicado acercarse allí
y explicarlo. Y explicarlo
también.
Y tratar
también
de explicar el por qué había personas que tenían ese don.
Claro, claro.
Y otras no, pero que hay un detalle muy curioso, Jesús, en todo esto, que es que esas pitonisas del ayer fueron las brujas y las hechiceras de la Edad Media.
Claro, claro, claro. De hecho,
es que no ha cambiado mucho, ¿eh?
No, de simplemente hecho, es el nombre.
Claro, no ha cambiado
la
mucho.
La denominación.
De hecho, pitonisa viene de Pitia. Pitonisa viene de Pitia. ¿Por qué? Porque Pitia es del sitio, el sitio se lo denominó Pito, no Pito de Pita, no, Pito de que el sitio era Pito. Y lo que hicieron para intentar guardar la seguridad de aquellas personas que emanaban esos vapores y se sumían en ese estado de alterado de conciencia, fue colocar un trípode encima de la grieta con una silla, donde se suponía que se sentaba la persona que estaba, pues, destinada a dar mensajes que los dioses le mostraban en ese estado de sopor, en ese estado de alterado de conciencia, para que pudieran ser transmitidos a el resto de los mortales. Bueno, el pitia, eso sí, sirve tanto masculino como para femenino. O sea, pitia no es que haya pitio y pitia, no. Pitia es tanto, se puede utilizar para un augur masculino o una augur femenina.
Pero en ese momento eran mujeres.
Eso sí, es lo que voy a explicar, pero aquí solamente fueron mujeres las que fueron denominadas. Por cierto, se decía también que el santuario estaba... Bueno, su advocación era a una gran serpiente que sería también uno de los semidioses que se encontrarían en aquel lugar. Curioso, porque una de las serpientes que hay actualmente es la serpiente Pitón, que viene precisamente de este nombre, de Pitia, y de la serpiente de la cual estamos viendo como esa advocación de ese semidios que estaba en aquel lugar. Otra cosa es que el oráculo, uno de los más importantes, se llamó de Delfos, porque precisamente... el dragón Delfos, hijo de la diosa Gea, se había transformado en delfín. Por eso nuestro delfín se llama así, en honor a Delfos. Y es el animal que ha heredado su nombre.
Además, eran muy recurrentes en la pintura, en el arte y en la cerámica helénica. Sí, se puede ver en cantidad de motivos.
Claro. Bueno, hay algunos himnos del siglo IV a.C., el cual pues da una versión distinta. No fue Delfos, sino fue Apolo el que en realidad bajó al inframundo. Desde allí mandaba esas señales en forma de vapor arriba para que los mortales lo pudieran leer, lo pudieran saber, y de esa forma pues pudieran ayudar mucho más al resto de los del quehacer, del devenir de los mortales aquí en la Tierra, que era como una especie como de ayudita, que bajaba Apolo ahí el inframundo, mandaba los vapores para arriba para ayudar a la gente que quería saber algo sobre su futuro, porque era un dios que quería ordenar la tierra, y como no podía hacerlo directamente, lo hacía a través de la Pitia, que era la que hablaba por boca de Apolo. Con todo esto, pues hay muchísimos mitos, por ejemplo el de la diosa Temis y Febe, hijas de que Gea tuvo con Urano, que posteriormente fue Poseidón. ¡Qué casualidad! Urano, que después fue Poseidón, dios de los mares, y resulta que Urano es de color azul como el mar, y puede ser que sea hasta líquido. Es que en aquella época no sé si sabían mucha información sobre la astrología. No se había descubierto todavía Urano.
Sí.
Sí, pero Urano no se había descubierto ni se había observado todavía, ¿eh? Y sin embargo, fijaos, Urano
dice que sea al revés, que el nombre de Urano lo reciba a raíz de...
Pero es mucha casualidad. ¿Por qué digo esto? Porque sí, se puede recibir, vale, pero es que resulta que Urano se transforma en Poseidón, que es dios de los mares, y Urano es probablemente líquido y además de color azulado. Vale, sí, podrían decir los astrónomos que le dieron cierto aire por la historia, pero jolín, es que la historia está perfectamente hilada. Es que parece que lo pusieron allí el planeta para esto, para hilarlo así de esa forma, ¿no? En fin, en realidad el entorno de Delfos era anterior a Grecia. Se dice que en el Neolítico habría un santuario que ya estaría por la zona, y que ese santuario se supone, según la historia de algunos historiadores griegos, ya tendría alguna vinculación con adivinaciones del futuro. Pero esto no se guarda una información realmente veraz, como tampoco hay mucha información de esto que estamos hablando. Son cosas que se cogen de distintos trozos que han quedado a lo largo de la historia. Pero es curioso, porque sí, se sabe que ese cráter no se pudo originar de buenas a primeras, esa pequeña grieta en el suelo, no se pudo originar de buenas a primeras, entre otras cosas porque recordemos que el pastor se lo encontró ya abierto. Lo cual no quiere decir que fuera en el instante. Es posible que tuviera mucho tiempo atrás. Así que, en definitiva, se descubrió por serendipia. Posiblemente tenga una vinculación con el pasado, pero desde ahí, desde ese momento que fue descubierto, lo que sí tuvo fue mucho, mucho futuro en la historia de la Grecia clásica.
Antes de formular la siguiente pregunta, quiero compartir un comentario que hace Francis Águila, que dice que no piense la gente que los dioses le responden al oráculo de manera clara. Hay que interpretarlos y no es nada fácil. A veces te responden de manera clara y directa, pero son las menos. Es como si no quisieran favorecer a nadie, de manera que tú decidas siempre, la regla del libre albedrío. Y ahora sí, ¿se ha llegado a saber científicamente qué podía provocar ese trance y don profético en la sacerdotisa o pitia, José?
Había diferentes opciones, ¿no? Y como bien comentaba Jesús, había veces que las emanaciones que había de gases ya te iban a dar una pista. Pero el mundo científico de la época también vivía otra manera de entender este tipo de hechos, y tampoco se centraba en tratar de encontrar el porqué, ¿no? Sino que aquello lo comprendía como algo que estaba naturalizado dentro de lo que era su cultura. Pero sí es verdad que había quien se lo preguntaba, había quien decía, bueno, ¿y por qué donde están los oráculos son lugares tan especiales para poder leer el futuro y otros no? Y empezaron a buscar opciones, ¿no? Había grietas en el suelo por el que había emanación de vapores, y esa emanación de vapores normalmente era metano, era dióxido de carbono, era otro tipo de gases que emanaba la propia Tierra y que provocaba en la persona pues un estado de anoxia, de todo lo que es tener menos oxígeno o respirar menos oxígeno de la cuenta, con lo cual lo que hacía era que entraban en un extraño sopor, y algunas de ellas lo que realmente entraban eran en trance. Y bajo ese trance era cuando empezaban a largar lo que era la profecía que iba dando,
larga,
¿no?
La rafiesta. Sí.
Iba.
Sí. Yo me di la rafiesta, digo, anda. Anda.
Oye, ¿por qué no?
Pero también bien traído.
Sí, es una manera de contarlo.
Claro,
sí,
también había ocasiones en las que se producía un olor dulce. Esto lo contaba Plutarco, que era una
manera también de decir que cogían un vacilón gordito. No,
totalmente. No, pero bueno, totalmente, porque en otras ocasiones lo que se recurría realmente era psicodélico.
Sí, de la
época. Ingerían todo lo que eran hongos, setas, que eran alucinógenas, que era lo más conocido. También hay plantas alucinógenas, sí, obviamente, sí, ¿no? Pero lo que tomaban, el estramonio, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tomaban eran setas alucinógenas, y eso ya provocaba que...
El estado alterado de conciencia.
Exactamente, sí, provocaba ese estado alterado de conciencia.
Este tipo de gases también le producían esa alteración.
Totalmente.
En psicología se ha utilizado el LSD para hacer experimentos de estado alterado de conciencia en la década de los 70 y principios de los 80. Se utilizaba el LSD en personas que se sometían a estudios.
El ácido lisérgico.
Sí, sí. Exactamente. Tampoco, ¿verdad? Esto es algo que tradicionalmente en la historia se ha ido viendo que es así.
Hay un dato muy curioso, porque claro, es que te vas encontrando con las particularidades, ¿no? Cuando llegaba el invierno, las emanaciones bajaban.
Claro.
¿Por qué? Porque hacía frío, claro, o porque el hielo tapaba muchas grietas. Sí. Y entonces se recurría a la mitología, al viaje de Apolo a Hiperbórea, para no ir a los oráculos, porque era tiempo de descanso. Realmente era tiempo de no vacilón.
De no coger la papa gorda. Este tiempo gasita.
Ahí está, básicamente era eso,
y
¿no?
Complicarse para dar un... un veredicto, ¿no? Digamos,
claro,
una profecía, ¿no?
Pero también es verdad que había ocasiones en las que la Pitia no se podía permitir el lujo de descansar, porque tenía clientes importantes, porque podía ser la Pitia oficial del reino, y esa Pitia no tenía vacaciones. Cobraba bastante. Vivía
menos mal que no existían los sindicatos.
Vivía bastante bien. Eso se ríe. El contrato que tenía no era tiempo parcial, sino era tiempo completo.
Y había que currar.
Y claro, recurrían a otras fórmulas para provocar el viaje o para provocar
ese estado.
Ahí está. Fijaos bien, ¿eh?
De conciencia.
Una planta que es posible que muchos oyentes que nos estén escuchando la tengan en su patio, en su jardín, la adelfa.
Pero pero fíjate tú que no me cuadra mucho.
¿A que no?
La adelfa es capaz de matar un animal si se consume.
Totalmente.
Entonces digo, yo cuando estaba viendo lo de las pitis de la adelfa, digo, adelfa, pero espérate. La tenía que preparar muy bien, porque esto, una hoja así de tal crudad, le lleva la pitia para allá, pero en 0,1, ¿eh?
Fíjate, no era ingerirla, sino quemarla en un brasero.
Sí, prepararla, ¿sabes?
Y entonces la tenían que quemar en un brasero, pero que mediara el suelo de por medio.
Sí, que hubiera
una especie... Te voy a poner un ejemplo. Colocabas el brasero y encima le ponías una losa de piedra con agujero.
Para que hubiera un filtrado de humo.
Atenuara el humo mínimo. Claro. Y entonces te llegaba menos cantidad. Y entonces provocaba un estado que se parecía a la epilepsia. La epilepsia, hay que recordar que era una enfermedad considerada sagrada.
Sí.
Julio César la padecía.
Y posteriormente...
Y decían que era el espíritu de Apolo. lo que poseía esa persona y hacía que entrara en trance, ¿no? Y bueno, ya iban dando respuestas, muchas veces eran ininteligibles, porque claro, la persona tampoco estaba lúcida como para poder responderle, ¿puedo hacer tal campaña en tal, contra tal nación? La persona muchas veces que ni te escuchaba, es como el que le habla a una persona que está ebria, ¿no? Vete tú a saber lo que te va a responder. Pero sí es verdad que tenía ese carácter en la cual el oráculo se comprometía con los clientes y con lo que tenía que decir. Y la inmensa mayoría de los oráculos que se han perdido, ¿no?, de esa era clásica, tenemos muy pocos emplazamientos que operaran como tales, la verdad es que recurrían a este tipo de ardid. Y también es muy curioso porque a raíz de la difusión y la propagación del cristianismo, se puso prácticamente fin a los oráculos a partir del año 393 de nuestra era, cuando el emperador romano Teodosio el Grande ordena destruir, por ejemplo, el templo, el santuario de Delfos, por el paganismo, y luego ya Juliano el Apóstata, otro emperador, hizo una última consulta conocida 28 años antes, intentando averiguar si una restauración del paganismo sería efectiva. Le respondieron que no. La pitia estuvo acertada, Pilar.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, ¿cuándo nace el concepto de sacerdotisa en la antigüedad y qué condiciones proféticas culturales existían antes de ello?
Bueno, como vemos, hasta ahora mismo era una persona que era una adivina. Era una especie de persona que se sometía a un estado alterado de conciencia provocado por estos gases y ya. Posteriormente, pasando algún tiempo más, esto ya se convirtió en una especie como de profesión, entre comillas. Ya era una sacerdotisa la que era formada específicamente con una serie de características y escogidas solo para esta labor. Digamos que se profesionalizó el hecho de los oráculos. De tal manera que ya la pitia podría ser cualquier persona que tuviera una serie de características. Ya no era alguien que decía un sacerdote, esta persona creo que tiene facultades, si la colocamos aquí, se aumenta mucho más. No, ya podía ser cualquier mujer, porque eso sí tenía que ser mujer, la que podía acceder a ser sacerdotisa y tomar el sitio, el lugar de la pitia, porque además tienen que rotarse. La pitia era una profesión de riesgo. Quiero decir, hubo muchas pitias, según los historiadores, que murieron.
Como la de pastor, ¿no?
Que murieron en el intento. Sí, sí. La de pastor, como lo vea, que tiraba al monte o se tiraba de... Bueno, en fin. Entonces, la pitia ya podría ser una mujer que, al no tener una gran cultura, porque podía ser una campesina perfectamente, ya se hizo falta el apoyo y la ayuda de un personal auxiliar, posiblemente los sacerdotes de ese oráculo, que transcribían en verso aquellos dictámenes que lanzaba la pitia con respecto a la pregunta que se le hacía. O sea, era pentámetros o hexámetros, depende del tipo de construcción del poema, que después se le entregaba a la persona que éste tenía que descifrar. Sí, es cierto, tenía que descifrar. Nadie decía, como tú decías, José, oye, voy a conquistar, sí, vas a empezar por tal sitio, va a llegar a tal sitio, que iban a morir 300 y 400, tú vas a llegar por aquí. No, eso no era así. Era un poema el cual evocaba una, es como el Nostradamus, pero a lo poeta, para que lo entendamos, ¿no? Y el que cogía aquella poesía, pues tenía que interpretar aquello. Bien, mal, tenía que interpretarlo. Pero bueno, la sacerdotisa, eso sí, tiene que reunir una característica, dos características fundamentales. La primera, a ver de qué suena todo esto, ¿eh? A ver de qué suena todo esto. La primera es que no ha podido, no debía haber contraído matrimonio, y no podría contraer matrimonio desde el momento en el cual fuera ordenada sacerdotisa. Pues suena de algo. Y en segundo lugar, que debía vestir una vestimenta particular que la distinguía como virgen. ¿Os suena de algo esta historia? A mí me suena, ¿verdad? Me suena algo actualmente, hay algo, alguien así, ¿no? Mujer sin poder casarse, vestimenta, me suena de algo. Sí, a lo mejor esto no es tan moderno como pensamos, la historia esta no es tan moderna como pensamos.
Sí, todo esto es lo que hemos hablado, ¿no? Que ha podido cambiar la época, ha podido cambiar el tiempo. pero realmente la esencia, es decir, todo lo que es el poder de alguna manera ubicar o crear paralelismo entre esas pitias y luego con las hechiceras, con la bruja o con la religiosa, las monjas de nuestro día, todo tiene raíces comunes. Al fin y al cabo, son una, ¿verdad? Que me perdonen por la comparación, pero es que es así, son unas especies de sacerdotisas. Sí. Lo que pasa es que aquellas rendían culto a un dios de un panteón politeísta, y aquí lo que están y profesan es una fe a un solo dios de un culto monoteísta.
Y también, pues, las mujeres se convertía en ese momento en alguien virtuoso. Podría tener algunos beneficios como el económico, como cierto estatus social, pero no podía casarse jamás en la vida. Y debía mantenerse virgen durante todo el tiempo que estuviera ordenada como sacerdotisa de este tipo de oráculos. En fin, el concepto nace por, repito, porque se tiene que profesionalizar. La razón es sencilla, porque empezó la pitia de, bueno, 2-3 oráculos a unos reyezuelos de turno, a ya prácticamente venir gente de países y lugares muy remotos. Exacto, para ir a ver la pitia, para la adivinación de no sé qué historia. Entonces, ya fueron muchísimas las personas que venían y mucha actividad que durante todo el año.
Pero escúchame, este tipo, no habiendo medios de locomoción como existían entonces, cuando llegaban la pitia ya no estaba.
las pitias eran varias que estaban en ese momento ordenadas, cuando fallecía una, ordenaban a otra, así sucesivamente. Eso era un no parar. Uno parar constante. De ahí que ese concepto de sacerdotisa pasó por esto, por la profesionalización, lo diría.
José, ¿se sabe cuándo se podía acudir a ellas? ¿Cómo eran las consultas? ¿Y el nombre de la primera pitia?
Se sabe, se conoce, porque a partir de lo que nos explicaba Jesús, de alguna forma. Hay un texto de Heráclito, por ejemplo, que habla de la primera pitia, que se llamaba Sibila. De ahí viene también aquello de sibilino, porque era muy cauta, trataba de no dar la información de una forma brusca, sino de una forma muy suave, casi que tuvieras que captar a modo de indirecta lo que te estaba queriendo decir. Y era la denominación, las sibilas, que también se la llamaban, que recibían en Roma. Roma tenía su propio oráculo y a ellas se las consideraba, a las pitonisas de Roma, se las consideraban las herederas de aquellas pitias del oráculo de Delfos. Sabéis que el Imperio Romano y la Grecia Antigua, bueno, pues tenían muchos puntos en común hasta que el propio panteón de sus dioses eran iguales, pero con los nombres cambiados.
Es que Roma copió de Grecia.
Totalmente.
Para que lo entendamos, Roma copió de Grecia.
Pero, por ejemplo, en Roma se establece que solamente se les podía consultar un día al mes, los días 7. Era el día que tú podías ir a preguntarle a la pitia. Entonces, aquello parecía un hipermercado un día de rebaja.
Ahora, decir, había cola lo más grande.
Había una cola y acababa la pobre destrozada. Porque en muchos casos...
Es curioso, lo del día 7, ¿por qué?
Por el número en sí, por la simbología que tiene y por el carácter mágico que constituía el día 7. No el 17 ni el 27. El día 7.
Con lo que lo puedo relacionar, los 7 días de la semana.
Claro, era un día mágico.
Es un número que es el favorito de muchas personas.
Pero
¿qué simboliza el 7?
Que se supone que fue la fecha del nacimiento de Apolo.
Ajá.
Supone, pues claro, se le dio un día a la semana, o sea, un día al mes, como se le podía haber dado a otro, pero fue por el nacimiento de Apolo, nació un día 7, entonces como el arco de Delfos estaba con advocación a Apolo, y era Apolo el que daba los mensajes, pues ¿qué día daba un mensaje? El 7 que tuvo su nacimiento.
Y también porque el 7, dentro de la simbología mágica romana, lo que significa es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del futuro, y lo que es el mirar hacia adentro para tratar de sacar las verdades afuera. Entonces era como muy... tenía ese punto romántico que en un momento dado le podemos conferir, ¿verdad? Pero era una jornada que te puedes imaginar, Pilar. La Piti acababa realmente cansada, hasta el punto, fijaos lo que os voy a decir, que algunas tenían problemas de salud. Y era motivo por el que acortaban su carrera, porque tenían que hacer las predicciones bajo trance. Entonces se llevaban todos los días aspirando vapores. Cuando acababa el día, la pobre no sabía ni dónde estaba de pie. Entonces se le facilitaba...
Nos reímos, pero...
Es que una borrachera de gases que
es
no...
Es que eso es como está todo el día bebiendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, o en ocasiones tenían sustitutas, o por contra, se acortaba la edad laboral de la sacerdotisa, luego pasaba a un retiro dorado, porque estaba amparada por los emperadores, o... bien tenía una sustituta que realmente se iban dando relevo para un poco poder atender a todas las personas que iban. Y luego era un ritual que empezaba, por ejemplo, con una purificación en la fuente de Castalia, que era un manantial sagrado que estaba ubicado fuera del recinto, al que también, por ejemplo, iban poetas, porque decían que sus aguas eran inspiradoras. Yo diría que las aguas tenían algo más. También estaban en el templo y los rociaban de esencias de perfume para que aquello oliera bien y en cierta forma tú entraras ya sabiendo que estabas en un sitio especial. Había danzas rituales y previamente la Pitia tenía que haber ayunado, con lo cual el colocón era mucho mayor, y las aguas sagradas de otras fuentes que tenían que beber, la Casotis, y que se decía que allí vivía una ninfa, una náyade, dotada de poderes mágicos, y vete tú a saber si es que aquellas aguas no tenían, yo no digo que le echaran nada, pero sí tenían algún que otro componente natural que incentivaba lo que era el tener ese punto de relajación, ese momento de relajación, y que luego te hiciera más efecto esos gases que inhalabas.
No sé si me mencionaba José Manuel antes a Heráclito, y no sé si él pudo también dejar reflejado cómo eran esos versos, ¿no?, que se recitaban en el ritual profético por parte de la Pitia.
Sí, sí. Bueno, hay una reconstrucción de uno de ellos que dice algo así. Dice, es lo que se recitaba durante el tiempo en el cual se hacía ese ritual previo a. Uh-huh. Sierva del Apolo de Delfos, visita al manantial de la Castalia, lávate en sus remolinos plateados y regresa limpia al templo. Guarda tus labios de la ofensa para los que piden oráculos, que venga la respuesta de Dios pura de toda culpa privada.
¿Eso lo recitaba ella misma?
Eso no. Los sacerdotes que acompañaban a la Pitia, como una especie como de ritual que se hacía primera cuando se abrió el arco de Delfos, una serie de sacerdotes que flanqueaban a la Pitia mientras que iban de camino desde la fuente hasta el trípode donde se colocaba para emanar esos vapores. Durante ese trayecto iban diciendo este tipo de poema. Una vez que hacían este tipo de oración, dicho entre comillas, a partir de ese momento se colocaba la Pitia, los consultores en otra sala contigua tenían que hacer ofrendas a Apolo y subían por una especie de camino que estaba alrededor del templo. Es como una especie de vía crucis que tenían que hacer para regresar al mismo punto de partida y poder así estar limpios y puros del alma que los dioses limpiaban durante ese trayecto que hacía la persona que requería los favores del oráculo. Luego, al llegar al templo, los sacerdotes, yo de verdad que esto no entiendo, cogían una cabra. Sí, me imagino que sería por lo del muchacho este que descubrió lo de la grieta, como era un cabrero, pues cogí una cabra, la colocaba ahí en medio. De verdad, yo no quiero reírme, pero es que esto tiene... O sea, yo me imagino... Yo soy muy de imaginación, ya lo sabéis.
Sí,
yo
sí.
Imagino la escena...
Imaginación viva, de verdad.
Y yo que no puedo. Imagino a la cabra colocada ahí en medio, ¿vale? Le echaban agua.
No.
Sí, le echaban agua, espérate. Si la cabra temblaba... Es que... Si temblaba, entonces que el Dios estaba dispuesto a escuchar las preguntas. Y bueno, y la pobre cabra terminaba quemada, pero antes le sacaba las vísceras. Joder. Para que fueran... sí, porque se hacía, se quemaba para que fuera, bueno, una ofrenda a los dioses.
Sacrificada.
Eso es. Y las vísceras, sobre todo el hígado, era loncheado para que se pudiera hacer una primera predicción sobre las vísceras de la
Carpaccio,
cabra.
¿No?
Sí. En fin. Si no tenía un aspecto adecuado al hígado, ya entonces no se sigue adelante con la pregunta, con la respuesta, porque entonces era un no. era una respuesta negativa, entonces ya no se sigue adelante. Plutarco, por ejemplo, dice que en una ocasión no se respetó toda esta secuencia y la Pitia fue presa a un ataque de histeria y falleció días más tarde. Esto me imagino que Plutarco lo dijo porque, oye, vamos a escribir la norma esta con un poquito de sangre porque si no, no vamos a respetarla. Así que lo que hizo, me imagino que se exageró un poquito, vale, la historia.
Un poquito de teatro.
Y lo escribió y todo el mundo decía que el ritual lo tenía que hacer desde ese momento, vamos, bordadito. No había ni uno que fallara ni una letra, vaya. Así que esto es lo que se hacía.
Hijo, y si los signos eran favorables al consultante, ¿cómo se procedía?
Bueno, esto te va a hacer gracia. Ni el peor de los gobiernos, vamos. Si era positivo, te cobraban más. Porque se supone que como te había dado una buena noticia, pues venga, te voy a cobrar más.
Claro, había unas tarifas.
Sí, había unas tarifas, pero en caso de ser una predicción positiva...
La propina, ¿no?
No era propina. Es que tenías que pagar más.
O sea, entonces había una tarifa.
Había una tarifa y una tarifa que... ponte, ¿no? Pagabas por ver a la Pitia, pero luego... Tú pagabas un precio, sí, que era el que tenía la Pitia. Pero si era positiva, te cobraban más. Te cobraban el doble.
Plus por positividad.
Ahí está. Y si era negativo, te seguían cobrando lo mismo que la entrada.
Que es que lo creíamos de dama.
Yo te voy a poner un ejemplo. Muy bueno, ¿eh? Esto es como ir al cine. Tú pagas en el cine tu entrada. Y al salir, si te ha gustado la película, pagas el doble. Esto era así.
¿Te imaginas? ¿Tú pagarías el doble?
No.
Es que todo el mundo diciendo que no le gusta la película.
Claro, la película, pff,
yo saldría diciendo, ojo, al final se ahoga en nota, por lo que no cabía la tabla. Vamos, que lo tengo claro. Es que esto no es final, como decía mi madre, esto no es película, esto no es final. Pues esto era lo que pasaba. Se hacían sacrificios, había una prioridad también en cuanto a las personas que se atendían dentro del oráculo, que era por proximidad geográfica. Es decir, las personas que eran de la ciudad tenían una preferencia sobre otros que pudieran venir de Esparta, de Atenas y demás. Luego también había un proxeno, o lo que es lo mismo, un representante que estaba debidamente retribuido para cantar el nombre Jesús, dos hermanas. Y entonces entraba Jesús y ya le leían, bueno, le decían...
Un proxeno. Yo no digo nada, lo dejo ahí.
No ibuproxeno, sino proxeno.
Sí.
Y luego también es verdad que a veces la Pitia, de ahí, bueno, de ahí vienen otras palabras que tienen que ver con todo lo que es la prostitución, ¿no? Pero porque este era el que incentivaba. De ahí viene también un poco.
Ahí voy,
te lo explico yo porque dejas a la gente.
Sal del jardín.
Pero a veces la Pitia, bueno, pues no estaba disponible para hacer preguntas sencillas y o no estaban de humor y solamente decían sí o no. Entonces era el día del sí o no. Entonces cuando llegaba la gente le decían hoy nada más que sí o no. No te da una explicación larga. Y también lo hacía la predicción porque a lo mejor ese día no había vapores. Por algún motivo no. Entonces cogía habichuelas de colores. Esto no es broma, esto es verdad, ¿eh? Y en función de las habichuelas, el color que tuviera, era un sí o era un no.
Como la runa.
Exactamente.
Como si tirara la runa o algo.
Exactamente,
así, ¿no?
Era una cosita así. También hay un tema importante, que había piedras, por ejemplo, labradas, que otorgaba el propio oráculo. Había también una serie de tabas, que eran huesos, con los que también se podían leer ese mismo futuro. Y, claro, una persona que viene desde otra región expresamente a que le lea el futuro, tampoco lo podía dejar sin esa predicción. Fijaos que la Pitia de Delfos tenía clientes importantes, entre ellos Licurgo, Solón, Lisandro, Filipo II, Alejandro Magno, Zenón de Sitio, Pompeyo el Grande, Nerón, Adriano, Diocleciano, en diferentes épocas, por supuesto, pero que unos trataban de averiguar por curiosidad hasta dónde llegaba la sabiduría de la Pitia y otras iban a temas más mundanos, más relacionados con política, con conquistas, con el imperio, al fin y al cabo.
Bueno, aparte de los que ha mencionado José Manuel, ¿hubo más ilustres visitantes de estos templos de la profecía y la adivinación de los que se tenga constancia?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, Heracles, allí fue, él mató a su hijo.
Heracles mató a su hijo.
Heracles mató a su hijo. Y pues lo que preguntó a la Pitia era si ese acto era, iba a ser castigado por los dioses o no.
¿Por qué lo mató?
Lo mató porque pensaba que iba a usurpar el trono. Entonces él pensó que no era erróneo, no fue así. Después uh-huh. se dio cuenta que no. Claro, como se dio cuenta que no, fue a la Pitia a ver si los dioses le iban a castigar o no. La uh-huh. Pitia no quiso responder a la pregunta. Y este hombre lo obligó a la fuerza. La obligó a la fuerza. Porque era un tío de armas tomar. En fin.
Hombre, está al punto de matar a su propio hijo.
Pues fíjate.
Tenía y, claro, un poquito, este sí tenía un vapor en el cerebro.
Lo obligó a la fuerza, sí, y mató a la Pitia. Tuvo que irse
¿también?
Del templo. Sí, sí, tuvo que irse del templo. No fue, no le dijo nada de los dioses, sino yo creo que se fue del templo y dice, yo me vi de aquí ya porque ya son dos muertes y la verdad que me van a pasar cuchillo. Hubo también otro, hubo un representante de los habitantes de Paros, una ciudad cercana al oráculo. Estas personas, una especie de conspiración entre un montón de...
¿No le pasó nada?
¿A quién?
A Heracles.
No. Bueno, la historia no se cuenta que le pasara nada, de momento. Pero sí se sabe que mató a la Pitia. La Pitia además se llama Genoclea, para más inri. Bueno, continuando con el tema. Los habitantes de Paros, un grupo de ellos, montaron una conspiración para matar a Milcíades, un joven, durante el asedio que sufrió su pueblo. Y claro, también pensaban que los dioses a lo mejor, tal, y visitaron el templo de Demeter. Como Milcíades murió de una herida que le fue provocada precisamente por aquella trifulca, la Pitia dijo que no había castigo de los dioses porque había muerto, porque los dioses se lo habían querido llevar. Con lo cual el pueblo quedó un poquito contento y le tuvo que pagar su dinerito después por la respuesta positiva. ¿Hubo algunos así también ambiguos? Sí, por ejemplo, Creso, rey de Lidia, va a Delfo y le pregunta a la Pitia, oye, ¿puedo conquistar Persia? Y la Pitia en ese verso le dijo, destruirás un gran imperio. Este hombre dijo, tate, yo voy a arrasar allí, así que todos mis soldados para allá. Lo interpretó mal, porque el imperio que destruyó fue el suyo, porque perdió. Claro, no le dijo nada a la Pitia porque interpretó, se supone que interpretó mal el mensaje. Algunos más, por ejemplo, Aristócine. Jerjes lo iban a invadir. Y Aristócines dijo, oye, pues a ver si es posible que podamos saber si la Pitia vamos a poder conquistar, bueno, parar esa conquista de Jerjes. La Pitia dijo, lo vais a hacer construyendo un muro de madera. Y este hombre dijo, yo creo que un muro, no estás equivocado, creo que son barcos los que hay que construir. Y dio en el clavo. Con lo cual, como vemos, pues hubo muchos más visitantes de los templos. Y hubo muchas más profecías que, como decíamos al principio, eran sumamente ambiguas. Había que interpretarlas e incluso reinterpretarlas. Y los sacerdotes no se le permitía tocar nada de esa transcripción de la Pitia. A ver, explico esto, es un poco complicado. Los sacerdotes tenían que transcribir en forma de verso lo que la Pitia le había dicho. Si lo que le había dicho la Pitia era algo inconexo, ellos tenían que estructurarlo para que tuvieran una serie de... que fuera coherente el mensaje. Pero claro, se supone que ellos no podían tocar la base del mensaje. Sin embargo, algunos autores, incluso de la época, algunos autores griegos, como Heródoto, Tucídides, Jenofonte, el propio Estrabón, aseguran que los mensajes muchas veces cogían los sacerdotes y dependiendo del diezmo que podría dejar esta personita por detrás, o sea, de lo que cobraba por debajo de la túnica,
de hacer egipcio, vamos.
Pues este mensaje era un poquito cambiado para mejor o para peor, depende de cómo le fuera un poquito a la persona que estuviera interesado en recibir el mensaje. Así que como vemos, el oráculo pues sí es un hecho histórico importante. Hubo muchísimos grandes que fueron visitando este tipo de oráculos, que después pues cayó en declive. Pero lo importante de esto es que cambió mucho de la historia. Los oráculos cambió mucho de la historia.
Claro.
Fíjate, simplemente pues por coger a alguien colocón y tener un estado de conciencia. Por eso.
En fin, el eco de las palabras de la Pitia aún resuena entre las piedras silenciosas de Delfos, donde alguna vez se creyó que los dioses susurraban. El destino a través de la boca de una mujer en trance. Aunque sus oráculos se han desvanecido con el tiempo y la fe en sus profecías quedó sepultada por nuevos credos, El enigma de la Pitia persiste como símbolo de una humanidad deseosa de comprender su lugar en el cosmos. Más allá de las interpretaciones científicas o las explicaciones míticas, su figura recuerda la profunda necesidad humana de creer, preguntar y hallar sentido en medio de la incertidumbre. Así, la sacerdotisa de Delfos no ha muerto del todo, ya que sobrevive en la memoria colectiva como uno de los grandes misterios de la historia, de la historia antigua.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
He recibido un correo que comenta lo siguiente. Ahora estamos en época de nuevo papado. Me he preguntado algo durante la época de los reyes católicos. Los papas eran los Borgia y se heredaba de padres a hijos, y la castidad de los papas de entonces no son los de ahora. Me pregunto, ¿cómo se elegía a los papas antes? ¿Y cuándo empezó a cambiarse y se eligen como lo hacen hoy en día?
Siglo XIII.
Es Rosa de Granada. Sí,
pero el papado no pasaba de padres a hijos, no nos confundamos. Había una elección, un sistema de elección, un sistema electoral. Es verdad que hubo un papa, Alejandro VI, que favorece a su familia, pero porque va nombrando uno cardenal, otro lo nombran, es decir, pero no era un cargo hereditario, ni mucho menos, y fue a partir, creo que del siglo XIII, cuando se impone un sistema en el cual los cardenales, mediante cónclave, bajo llave, pudieran elegir bajo votación secreta a lo que es el papa desde
pero
entonces.
Bueno, que es cierto que había influencias políticas también en aquella época, mucho más de acá ahora mismo.
Hombre, claro,
pero
claro,
muchísimo.
Y era otro tiempo también, y había acordarse también que el papado se divide en dos papados, estaba el papado de Aviñón, estaba, es decir, fueron, hay antipapa, que también es cierto, que también ha habido antipapa, el propio Alejandro VI era un antipapa, un Borgia, pero es como comentaba Jesús. Había otras presiones, había otras cosas, y entre otras cosas que el Estado Vaticano era un Estado guerrero. Si tú lo llevabas la contra, te tiraba las huestes contra ti.
Fíjate que estaba pensando estos días que me resulta algo paradójico que el centro, o sea, el Estado, la capital de, digamos, la religión católica, el cristianismo, está al lado del Coliseo.
Totalmente. Bueno, el Coliseo en su día fue transformado en una especie de...
En su día, pero ¿no te da la sensación que es algo pensado?
Es que en realidad...
¿Que no es casualidad?
Es que en realidad quien crea, moderniza, vehiculiza la religión católica es Roma. Propio fue desde
sí, pero fueron los propia... que los persiguieron y
sí,
ahora
sí, claro, sí, pero bueno,
murieron muchos, claro, pero... en el
está cerquita. Bueno, hoy he escuchado un documental, voy a decir la cadena, en Discovery Max, que me he echado las manos a la cabeza de las barbaridades que han dicho,
me lo creo,
de la construcción del Coliseo, de la gente que moría en el Coliseo. Bueno, no, mire usted, en el Coliseo no eran... Es que han querido comparar un poco un genocidio con la... es decir, un acto genocida en el... Como que cogían a la gente y la metían allí. Y en básicamente los que luchaban en el Coliseo eran gladiadores o eran soldados de otras... que capturaban, que luchaban allí, que mataron cristianos. Sí, pero eso era los menos. Y luego, bueno, luego han dicho una serie de barbaridades, Pilar. Yo no sé muchas veces si son malas traducciones o si lo hacen queriendo, ¿eh?
Bueno, Rosa, de todas maneras tomo nota y lo tenemos en cuenta para tocarlo. Decir que tenemos 3 horas por delante y estaremos en Córdoba haciendo una ruta por diferentes yacimientos arqueológicos, destacando sobre todo Almedinilla y Belmez. Hablamos del mundo futuro, de moldear el pasado.
Sí.
Y por último, estará Gloria Oñoro para comentar cómo es el comportamiento de los seres humanos en tiempos de crisis, a raíz del apagón. Además, ha sido el tema que ha inspirado la encuesta que se ha colgado en el canal de WhatsApp. ¿Cómo es el comportamiento del ser humano? Y también va a aportar algunas claves para las situaciones de emergencia. En resumida cuenta, es una especie de psicología en crisis, en tiempos de crisis, o sea, como en la psicología. No nos da tiempo ni siquiera de escuchar música. Quien está ahí al otro lado es nuestro compañero Manuel Vicente, que nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y en breve volvemos contigo aquí, en La Noche Más Hermosa.